COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de la mañana en COPE más Gran Canaria. Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Nuestra promesa de que les vamos a mantener acompañados, informados y entretenidos hasta la una de la tarde con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Hoy para hablarles del sector de la hostelería, hasta 77.000 trabajadores menos tienen los hosteleros de la isla de Gran Canaria, de la capital Gran Canaria, en relación a los que tenían antes de la pandemia. Además, agravado porque el paro ha aumentado en Canarias en los meses de febrero y de marzo. Hablaremos con Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con Jaime Cabrera, el presidente de ASOSELPA, Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques en Las Palmas, por el pesquero ruso al que le costó Dios y ayuda entrar en el puerto de Las Palmas. Queremos saber también si aquellos cuatro famosos barcos rusos que atracaron en el puerto de Las Palmas y a los que prácticamente se les obligaba a retirarse a consecuencia del veto de la ONU a Rusia, siguen atracados en el puerto de Las Palmas. Saldremos enseguida de dudas. Tendremos que hablar de Asinca con su secretaria general, Laura Dapresa. Nos ocuparemos de cine, de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que está teniendo lugar en la Isla Redonda, y hoy hablaremos de la noche más freak, películas frikis. Ya les adelanto que con Mazinger Z, cuidado, como gran protagonista, no sabemos si a Mazinger Z le va a acompañar Afrodita. Recuerdan aquellos de, por un lado, puño fuera y pecho fuera. Hablaremos con Jesús Palacios, que es un reconocido cineasta, escritor, que va a hablarnos de la noche más freak. También tendremos tiempo, por supuesto, para la tertulia, para nuestro análisis, tiempo para la pincelada económica con Enrique Hernández, y hablaremos de salud con el doctor Néstor Santana, especialista en dermatología del Hospital Perpetuo Socorro, porque han aparecido, no así de la nada, evidentemente, hay cuatro láseres modernísimos, vienen a ser como la Fórmula 1, como los Apple en el mundo de las tecnologías, con los que eliminar patologías de la piel que hasta hace unos años era impensable que fuéramos capaces de eliminar y de quitarnos de encima. Que son las 8 y 7 minutos de la mañana, y después de este amplio, y confiamos en que sea para ustedes suculento menú, es el tiempo de actualizar las noticias, y hoy está por aquí nuestro compañero, jefe de informativos de esta casa, Santiago Morollón. Santi, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jorge.
¿Qué cuentas? ¿Qué hay que contar?
Bueno, vamos a ver. Pues comenzamos con, en este caso, los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana y que no son precisamente buenos. Dicen que entre enero y marzo el desempleo ha aumentado en las islas en 15.500 personas. Es un incremento del 7%. Esto hace que Canarias continúe siendo la región de toda España con la tasa de paro más alta y una de las tres comunidades que ha experimentado un mayor incremento en el número de desempleados. Esta mañana valoraba las cifras José Cristóbal García, es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Ahí vemos cómo se destruyen en Canarias en un trimestre más de 16.000 puestos de trabajo, creo que era la cifra muy importante, ¿no? 16.800 puestos de trabajo se destruyen y crecen 15.500 parados. Está claro que no solo que no se encuentren trabajadores, sino que se destruye empleo, ¿no? Venimos de una situación bastante complicada. Yo comparto la primera parte de lo que comentaba la persona que está interviniendo, ¿no? Que no le conozco, pero que sí es cierto que en esto de la pandemia el sector servicio fue el que se vio totalmente paralizado, ¿no? Canarias es la que tenía una de las comunidades autónomas con el mayor nivel de afluencia de gente del exterior a trabajar en Canarias. Canarias, ¿no? Y que se han marchado.
Seguimos además pendientes de la detención de 5 personas por supuestas irregularidades en la organización de unas jornadas sobre el paisaje en el Cabildo de Gran Canaria. El denunciante es un funcionario. Se trata de la misma persona que años atrás denunció por otras cuestiones al interventor de la institución ante la justicia y sin éxito. En el pleno del Cabildo esta mañana se ha tratado la cuestión. Antonio Morales, el presidente, reiteraba que van a colaborar con la justicia en todo lo que sea necesario. Señalaba, no obstante, que es necesario mantener la presunción de inocencia de estas personas.
En un Estado de Derecho entiendo que también debemos respetar la presunción de inocencia de las personas señaladas en esta causa. Y que hasta tanto no se juzgue, desde luego nos merecen todo el respeto y la consideración, porque han sido, insisto, todos profesionales extraordinarios, que han hecho un servicio público a esta casa durante muchas décadas. Por lo tanto, nos merecen el mayor de los respetos
que finalmente...
a su trayectoria.
Ay, perdón, estamos pendientes del Congreso, donde finalmente el Gobierno sacará adelante la votación del decreto de medidas urgentes tras el apoyo de Bildu. Recordemos que Nueva Canarias dirá que sí, pero pide cambios en la liberalización de la regasificación de las islas, mientras que Coalición Canaria se va a abstener. Y esta mañana hemos contado en Almatriche el atropello de una persona herido grave, en este caso a primera hora de la mañana.
Gracias, Santi. En un ratito te volvemos a escuchar. Son las 11:10 de la mañana. Hay que conectar con el 112 para seguir informados en cuanto a lo que ha acontecido en las últimas horas. Carmina Lorenzo nos atiende. Carmina, compañera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay que contar hoy?
Lo más destacado ha sido el atropello de un varón de avanzada edad que se producía a primera hora de la mañana en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria. Como consecuencia del impacto, el afectado ha sufrido politraumatismos de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y esto que suena y con lo que casi que está arrancándose a bailar Santiago Morollón es el álbum de Bob Dylan. A ver si lo pronuncio bien, cuidado que aquí viene lo bueno. Together Through Life. Se puso a la venta en el 2009. Lo he pronunciado bien, Santi, tú que el inglés lo dominas de maravilla.
Yo no sé si lo bailas igual de bien, pero vamos, la pronunciación.
A mí un día me preguntaron, oye, ¿usted domina el inglés? Y yo le contesté, si es bajito y se deja así. O sea que yo el inglés lo controlo. Un gran disco ampliamente aplaudido por la crítica, como viene ocurriendo con todos los trabajazos de Bob Dylan en el nuevo siglo. Together Through Life. Se puso a la venta en el 2009, un exitazo en su momento. Les contamos además que hoy, jueves 28 de abril, es el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías y el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo. Aquí, por fortuna, todos gozamos de buena salud. Y además, hoy la empresa, hace 19 años, la empresa Apple puso en funcionamiento iTunes, su tienda online de música. Además, se inauguró el metro de Moscú en el año 1935. En el 99, la ONU declaró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo acabo de comentar. En el 1945, un tirano, un dictador, Adolf Hitler, se casó, pobrecita mía, con Eva Braun en el búnker de Berlín, en Alemania. Lo raro que era, no se podía casar en otro sitio. Se celebró la primera carrera de automóviles en el año 1887 de la historia, en París, en Francia. Y en el año 1686, Isaac Newton publicó el primer volumen de su obra Principia. Además, en el 1877 se inauguró el estadio de fútbol Stamford Bridge en Londres, en el Reino Unido. Y Y con Moisés Camuñas vamos a conocer cómo viene el tiempo en el día de hoy y cómo se avecina para este fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Moisés, buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en el norte de la isla, aunque se abrirán en zonas interiores durante las horas centrales algunos claros. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados y por la tarde tendremos la presencia de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente, sobre todo en zonas interiores, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria, que será de 22 grados. Y por último, si nos referimos al viento, predominarán los alisios con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste y en la punta oeste, sobre todo durante las horas centrales. En las cumbres el viento será algo menos intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Información deportiva de la mano de Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar el míster García Pimienta de la actualidad del equipo y sobre todo del partido que en algo más de 24 horas, mañana a partir de las 9 de la noche, juega frente al Málaga en el estadio de Gran Canaria. 5 finales le restan a la Unión Deportiva Las Palmas, 3 en casa frente al Málaga, el Mirandés y el Oviedo, y tiene que rendir visita tanto al Alcorcón como también al Sporting de Gijón, en este caso en la última jornada en el en Molinón. En baloncesto, pendiente del Gran Canaria ya eliminado del Eurocup, pero ya buscando la clasificación para los playoffs por el título. El próximo domingo juega en casa en el Gran Canaria Arena. Y hoy a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Gran Canaria, entre otras cuestiones, hablaremos con los dos candidatos a la presidencia del Real Club Náutico de Gran Canaria, tanto con Maika López Galán como también con Kiko Trujillo.
Estaremos muy pendientes de esas entrevistas, elecciones que van a tener lugar en el día de mañana en el Real Club Náutico. Toca repasar, Santi, los medios digitales y también esa red social que tanto nos gusta, que se llama Twitter.
Bueno, pues comenzamos en este caso con la provincia de Las Palmas. En su digital nos está contando: una trama de contratos ilegales es la causa de la detención del interventor del Cabildo de Gran Canaria. Además, apoyo unánime a que Historia de Canarias sigue siendo obligatoria y el atropello en Almatriche que acabamos de destacar en Canarias IT. Hoy su digital nos está contando: sin protocolo para abusos de profesores a alumnos menores, noticia vinculada a la detención de un profesor en un colegio de Ginamar. Además, el sureste se reivindica como ejemplo de sostenibilidad en su desarrollo y JSP saldrá a la venta en una subasta tras rechazar el administrador concursal la oferta de Hyperion. En COPE Gran Canaria estamos contándoles que Guaguas incorpora dos métodos de pago: el bono virtual a través de la APP y la tarjeta bancaria. Es una medida que está ahora mismo en vigor ya en la línea 12 de manera experimental, pero que en un plazo de tiempo de un mes se va a extender a toda la flota de guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria.
Medios digitales que vienen de esta manera y que cuenta, que se dice cómo respira Twitter en el día de hoy.
Lo primero que estamos atentos es un tuit de la policía local aquí en Las Palmas de Gran Canaria advirtiendo de un accidente de circulación en la avenida Marítima, sentido puerto. Se encuentra a la altura de Santa Catalina aproximadamente, para que los conductores que nos estén escuchando ahora mismo estén atentos. ¿De qué se está hablando? Pues por ejemplo del Juan Diego, porque tristemente hemos conocido el fallecimiento hoy de este actor, uno de los grandes de la escena española, por ejemplo, al que pudimos ver en Los Santos Inocentes, que es la adaptación al cine de la obra de Miguel Delibes, pero también en la pequeña pantalla como comisario en Los Hombres de Paco, que probablemente sea un papel que está más próximo a las generaciones de ahora. También de Avatar 2, que ya se ha conocido el tráiler. Bueno, pues ahora aquellos que en la infancia vieron la primera película podrán ver la segunda parte en una edad más próxima a los abuelos, porque ya recordemos que la primera fue en 2009 y la segunda ahora en 2022. Hay una tercera y cuarta parte previstas que ya son para 2024 y 2026, eso sí, si no se retrasa la producción, que recordemos está coordinada por James Cameron. Y también se está hablando del Congreso de los Diputados, pues con esa votación que hay hoy en torno al decreto de medidas urgentes, que parece que sí que va a salir adelante.
Uno a veces no tiene esa conciencia, ese control del tiempo. Avatar en el 2009. ¿Tanto
en el 2009
ha pasado ya?
Efectivamente, fue la primera de las películas. Estrenó pues hace ya más de...
Pues es que recuerdo que al poco de estrenarse se habló de que no, en los próximos 2 años, 3 a lo sumo, podrán disfrutar de la segunda parte.
Es que a lo mejor, como creo que el planeta se llamaba Naboo, ¿no? Me parece. A lo mejor sí. Es que el tiempo en Naboo es distinto.
Hecho,
un tiempo y 3 años allí son una década.
Una última, Santi. Tú eres de... A ver qué me está diciendo Guillermo Correa por aquí. Ah, el planeta era Pandora.
Ah, Pandora, es verdad. Pandora. Tenía razón. tienes razón.
Aquí hay un friki de este tipo de película, Guillermo Correa. Tú eres más Mazinger Z como yo, ¿no?
Yo lo vi de pequeña, Mazinger Z. Entonces, lo guardo con cariño el recuerdo.
Sí, yo lo vi, me caló hondo. Estoy bueno, emocionado y con ganas de escuchar.
Puedo comprender la referencia que hacías acerca de los puños, los pechos, en fin.
No te pierdas esa entrevista un poquito más tarde.
Ahora, no sé si Guillermo sabe mucho de Mazinger Z, ¿eh? O sea, lo del planeta sí que lo controlaba, de Mazinger Z.
Star Wars
ya
también,
le pilla un poco más.
Y yo creo que de Mazinger Z también.
Pregúntale si acaso se había nacido cuando estrenaron Pandora y Avatar, que aunque a lo mejor la vio en la pequeña pantalla también. Bueno, hasta luego.
Gracias, Santi. Hasta dentro de un ratito va a ser el propio Guillermo Correa, que está hoy a los mandos técnicos junto con Marcelo Cordobés, el que dé paso a la publicidad. Alto en el camino y regresamos para hablar, no de Mazinger Z, de algo más serio como es el sector de la hostelería aquí en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecat. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
11 y 22 minutos de la mañana, se le acaban de escuchar a Santiago Morollón. Ha aumentado el paro en los meses de febrero y de marzo y casi 80.000 personas menos trabajando en la hostelería en la capital en relación a las que había antes de que llegara la dichosa pandemia. Vamos a hablar de los efectos que esto produce y de algunas cuestiones más con don Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria. Don Fermín, buenos días.
Hola, buenos días.
Que el paro, don Fermín, ha aumentado en los últimos dos meses en Canarias y hay casi 80.000 trabajadores menos de la hostelería en la hostelería que antes de comenzar la pandemia. No parecen ser buenos números ni buenas noticias, ¿no?
Bueno, realmente son consecuencias de esta crisis que hemos pasado a nivel sanitario, del COVID, y ahora también un poco en las últimas fechas, pues también provocado por esta subida de precios que está de forma tan incontrolada, de materias primas, de energías, del precio de los transportes provocado por el incremento del precio del gasóleo y de las gasolinas. Entonces todo se va sumando poco a poco y hace que pues muchos de nuestros compañeros hayan tenido que bajar la persiana de forma definitiva.
Madre mía, ¿cómo suena eso de mal? ¿Cuántos locales, cuántos empresarios han tenido que cerrar sus negocios? ¿Está cuantificado?
Yo creo que están rondando entre el 20 y el 25%.
Desde que arrancó la pandemia, lógicamente, ¿no?
Desde marzo de 2020.
Madre mía, el dato es terrorífico. ¿Cuánto se puede gastar de media o cuánto dinero de más se puede gastar de media un local solo en agua y en luz, por ejemplo?
Bueno, los incrementos hemos visto que están por encima, si comparamos de la energía, de la luz o del gas, y lo comparamos con la misma fecha del año pasado, estamos por encima de un 400% más. Eso es inasumible. Luego los productos básicos para la confección de nuestros menús pues han subido entre un 20, un 25, hasta un 30%. Eso es simplemente las materias primas, pero luego hay que poner el transporte, el desabastecimiento en algunos de los productos, todo así, ¿no? Ha sido un incremento bestial en este sentido, que no hemos podido recuperarlo porque no hemos podido aplicarlo en su totalidad al precio final de la carta. Entonces, el margen se ha reducido mucho. Hay que pensar que nuestro sector se iba recuperando poco a poco de los dos años de restricciones que ha habido por motivo de la pandemia. Muchos negocios han endeudado para poder seguir con la persiana abierta, tiene que hacer frente a ese endeudamiento, todo se junta y bueno, pues muchos se han quedado en el camino, lamentablemente.
Es que eso es lo que da pena, don Fermín, porque sí es cierto, ya no solo por sensaciones, sino en cuanto a números, se estaba recuperando el sector y ahora viene este palo de la guerra que va encadenando una serie de problemas y otros hasta llegar al panorama actual.
Bueno, hay que recordar que la guerra se incide, sobre todo en los cereales, en los aceites de girasol, etcétera, pero la inflación antes de la guerra estaba casi al 8%, la luz, el precio de la luz, de las energías, desde septiembre del año pasado pegaron ese subidón. Yo creo que todo no hay que achacarlo a la guerra, es verdad que eso ha ayudado a que la cosa pues vaya a peor, pero ya había un IPC bastante, una inflación bastante descontrolada.
Por ejemplo, cada mes puede pagar un local, un empresario y demás, fácilmente 3.000 euros solo por agua y luz, pregunto.
Pues,
¿o es mucho?
No, pues no, es muchísimo, porque ya hay que tener en cuenta que también está en casi el 100% de los negocios, está implantado ese ahorro energético con luces de bajo consumo, con maquinaria también de bajo consumo. Estamos haciendo planes de encendido y apagado de la maquinaria, que es lo que más consume de forma programada, etcétera, etcétera, pero el precio es inalcanzable. Esto tiene que estabilizarse de alguna manera. Y en eso estamos, ¿no? Y si esto se prolonga en el tiempo, pues veremos que muchos negocios, porque hay que recordar que más del 95% de los establecimientos de hostelería son empresas familiares o microempresas, ¿no? No tienen esa base financiera como puede tenerlo una gran empresa.
Claro, pero fácilmente ese dinero que se paga ahora mismo de más por agua y luz daría para pagar como mínimo el sueldo de un trabajador, ¿no?
Más del sueldo de un trabajador, sí, mucho más, incluida la seguridad social y demás.
Todo esto redunda, pregunto, en, claro, hay menos trabajadores, más dificultades, redunda en un peor servicio al cliente, por mucho que efectivamente se dejan la piel todos los que trabajan en la hostelería para que no sea así, ¿no? Para que eso al cliente no le afecte.
Así es, nosotros, va en nuestro ADN, ¿no? El como primer objetivo, el servicio al cliente, ¿no? Tendría que ser de otra manera. El cliente es nuestro jefe y tenemos que cuidarlo, porque si se marcha el cliente, el negocio se tiene que cerrar. Estamos manteniendo ese nivel de calidad y de servicio a los clientes. Eso está por encima de todo.
Uh-huh. Don Fermín, ha dicho esta mañana el secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fitas, ha reconocido que sí, que hay trabajadores en el mundo de la hostelería, hay camareros que siguen cobrando en B, que siguen cobrando con sobres, en negro.
Bueno, yo no conozco. Sí, es verdad que se oye de siempre, pero no solo en hostelería, en muchos sectores. Esto también hay una estadística que cuanto más presión fiscal hay, cuanto más impuestos, cuanto más suben los gastos, pues más crece la economía sumergida. Yo creo que leí no hace mucho que el 1,2 por el bueno, 1,2 no, 1,2 veces el PIB de nuestro país es economía sumergida. Y yo no sé por qué las diferentes administraciones no quieren meter mano a esto. No es justo que ni para el trabajador ni para la empresa que haya un establecimiento que cumpla al 100% y otro no, ¿no? Esto es responsabilidad tanto del empresario como del trabajador que acepta estas condiciones como de la administración que está mirando por otro lado.
Y también hay hosteleros, hemos leído últimamente, que reconocen abiertamente que les cuesta muchísimo contratar trabajadores. En Fuerteventura hay un caso del dueño de un restaurante que estuvo 3 meses buscando y decía que con sueldos altos, con sueldos rayando en los 2.000 euros, con propinas elevadas, ¿tanto cuesta encontrar ahora mismo una persona que se dedica al sector de la hostelería, que sabemos por otro lado y lo reconocemos que es muy sacrificado y eso no va a cambiar, ¿verdad?
Bueno, el sector de la hostelería no es el único que está teniendo problemas a la hora de contratar personal. El otro día también escuché en vuestra emisora al presidente de la Asociación de Constructores de España y están demandando más de 100.000 puestos de trabajo especializados y hablas con muchos sectores y tenemos el mismo problema, ¿no? No entiendo yo con casi 4 millones de trabajadores en el paro, de personas en el paro, cómo hay sectores que no pueden contratar. Eso también es un debe para la administración, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que ser mucho más exigentes en a la hora de contratar al personal y que nos, en ese aspecto nos ayudas las diferentes administraciones. Las islas pequeñas sí es más difícil contratar personal porque mayormente los trabajadores de hostelería se van a los hoteles y los restaurantes, pues es más complicado, ¿no? Porque el convenio es diferente, las condiciones son diferentes, entonces el trabajador lo que busca es seguridad con toda la lógica del mundo, ¿no? Pero bueno, es un problema a nivel nacional, no solo es un problema en Canarias y no solo en el sector de hostelería, en muchos más otros sectores.
Don Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre, gracias por su amabilidad con COPE Canarias. Que pase usted buen día.
Gracias a ustedes y buenos días para vosotros y para los oyentes. Un saludo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la Feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecat. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Comienza el último mes de competición en el que seguimos en la lucha por el playoff. El Gran Canaria se enfrenta con el Río Breogán el próximo domingo 1 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. ¡Vamos, Marea Amarilla! Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. ¡Que el equipo sienta tu calor! ¡Feel the heat!
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlánticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la Feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecat. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
11:35 de la mañana, seguimos avanzando. Es tiempo de actualizar las noticias de este jueves 28 de abril con Carla Larrabeiti. Te estábamos esperando, Carla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos contándoles de Canarias, la comunidad donde más alumnos de educación secundaria obligatoria han tenido un segundo idioma, al alcanzar el 77,2%, según la estadística de enseñanzas no universitarias. Además, contarles que investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han demostrado en un estudio que los gastos asilvestrados podrían ser un foco de contagio de salmonela tras haber identificado 19 cepas en colonias investigadas, según ha informado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la propia universidad, la propia institución. Y un último apunte, un suceso: la Guardia Civil de la Sección Fiscal y Fronteras de Puerto de la Luz detuvo el 26 de abril a una mujer de 26 años y numerosos antecedentes por la presunta autoría de un delito continuado con robo con fuerza y hurtos cometidos en diversos locales del centro comercial Sotavento, en el Muelle Deportivo.
Gracias, Carla. Son las 11:35, es el momento oportuno para hablar del Puerto de Las Palmas, para hablar con don Jaime Cabrera, presidente de ASOSELPA, que no es otra cosa que la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques en Las Palmas. Don Jaime Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar con usted, con ganas de que nos cuente, así a bote pronto y como primera pregunta, ¿cuál es el decorado actual en el puerto de Las Palmas, en general?
Bueno, en general, nuestro puerto se caracteriza por ser un motor de la economía canaria, no solamente de lo que es el sector portuario, y bueno, está más que demostrado, ¿no? Se ha puesto al límite, a prueba con la pandemia, se ha puesto con las crisis anteriores y siempre ha funcionado pues acometiendo todos los retos que se han presentado de una manera muy solvente. Uh-huh. El puerto ha sufrido recientemente pues las huelgas de transporte en península, que fueron mucho más acentuadas que lo que afortunadamente tuvimos que sufrir aquí. Y es un puerto muy preparado, muy versátil, muy polivalente, con una capacidad de reacción y resiliencia brutal, ¿no? Está demostrado, como digo, con la reciente crisis sanitaria derivada también a esta crisis económica, y es un puerto con capacidad de superación y de resistencia, como decía, ¿no?
La última noticia que tiene que ver con el puerto de Las Palmas se refiere a un pesquero ruso que quería entrar, el Ministerio de Agricultura se le impedía. Al final, desde hace ya unos días, está en el puerto de Las Palmas sin mayor tipo de complicación más que las que surgieron al principio, ¿no?
Sí, efectivamente. Después del conflicto bélico, pues todas las medidas de presión que a nivel internacional se han coordinado para que, bueno, porque pues la economía rusa pues sufra y pueda parar en el empeño de esta invasión. Una de ellas afecta al sector marítimo y es la restricción de la entrada a los puertos de la Unión Europea de los barcos rusos. No todos, ¿no? En general hay una normativa europea.
Los pesqueros pueden entrar.
Sí, efectivamente, hay una serie de barcos que tienen autorizaciones. Esta es una norma técnica donde la interpretación en sí pues no cabe mucha interpretación porque está bien definida, y en donde tienen unos factores aquellos que no pueden entrar, y se define también muy bien cuáles pueden entrar. En el caso de este último suceso de la semana pasada, el viernes, saltó pues la discrepancia entre ministerios, ya que Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria pues daban la autorización de entrada al barco, pero Pesca pues tenía una interpretación diferente de esta norma y hubo un momento de tensión, sobre todo de incertidumbre en la decisión. El barco podía entrar, pero es cierto que sujeto a que el lunes, si lo hacía, si atracaba, pues el barco iba a estar retenido y con unas sanciones graves que, bueno, que independientemente se reclaman administrativamente y demás, pero de cara al armador y el consignatario, creo que cobró muy bien garantizar de que el barco entre con las totales autorizaciones y no tenga ningún problema. No es un barco pesquero que viene a reparar, no viene con pesca ni nada, sino viene a reparar, a hacer avituallamiento e indicar que este tipo de barco en sí a los consignatarios no les genera unos ingresos elevados, pero sí a la sociedad canaria, porque al final mueven pues muchísima tripulación, 90 tripulantes que hacen uso de taxis, de hoteles, de recursos sanitarios para hacerse pruebas, para desplazamientos, viajes, insisto, hay un flujo económico importante donde se produce en el barco no solamente las reparaciones, sino el avituallamiento, suministros de diferentes tipos. Y bueno, y como te comentaba, surge esa discrepancia. Reconocer la capacidad inmediata tanto de Capitán Marítimo, de Pachi, como de Luis Ibarra, representante de Autoridad Portuaria, en bueno, manifestar su posicionamiento, el respaldo absoluto a la asociación, y en este caso nosotros como asociación, a nuestro asociado afectado, y luego también la intervención del delegado del gobierno, Pestana, que al final, bueno, pues también estuvo durante todo el fin de semana intercambiando mensajes conmigo y llamadas para el lunes tener la resolución, ¿no? De primero la entrada sin penalización y sin sanciones que están cerniendo sobre este caso, y luego posteriormente la consulta que Pesca quiso también hacer a la Comisión Europea sobre su interpretación, y la Comisión Europea favorablemente coincide con la interpretación que ya daba tanto Capitanía Marítima como la Autoridad Portuaria, con lo cual contento de que haya finalizado esta cuestión así, ¿no?
Don Jaime, otra cuestión más en relación a lo que habla de las posibles pérdidas de las empresas que están en el puerto de Las Palmas. Finalmente, creo que aquellos cuatro barcos de bandera rusa que estaban amenazados por el veto de la Unión Europea están en el puerto de Las Palmas, permanecen aquí.
Bueno, hoy por hoy hay seis barcos de bandera rusa actualmente atracados en el puerto de Las Palmas, a día de hoy, ¿no? En el momento actual que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que los cambios normativos y de decisiones que se han ido tomando y elevando, ¿no?, para que esa presión surta efecto, pues bueno, pues deja momentos de incertidumbre, deja momentos de caos en la interpretación normativa, y sí hubo un momento de tensión, ¿no?, en cuanto a que barcos que estaban atracados, que algunos incluso estaban en astilleros, ¿no?, que era complicado sacar un barco de astillero, ponerlo otra vez a flote y pedirle que salga sin haber terminado pues de hacer sus reparaciones, no es viable, no es lógico, ¿no? Y ese caso extremo nos ha dado pues esa incertidumbre que había para invitar a salir a los barcos o evitar que entrasen barcos que no cumpliesen con lo que esta norma definitiva pues deja muy clara cuál es la dinámica de qué tipo de barcos pueden entrar y con qué criterio. Entonces, hoy por hoy, como decía, hay seis barcos atracados, uno de ellos es el último caso que estábamos hablando, el que suscitó la polémica con respecto a las interpretaciones, y de momento, si la norma es esta, está cumpliendo. Si mañana cambia y también dejan fuera cualquier otro tipo de embarcación, pues nosotros, cumplidores de la norma, la haremos, ¿no? Pero en este caso, como la norma está activa, insisto, lo importante en sí es que este tipo de barcos deja muchísima economía en cuanto a reparaciones y a otros servicios, que no solamente en el puerto, sino a la propia isla, ¿no?
Una cuestión, la última, que creo que puede ser interesante: ¿qué pasa con aquellos marineros rusos que están trabajando en otro barco que no sea de bandera rusa? Entiendo que no tienen problemas para acceder, lógicamente, para estar ahí, pero sí que me da la impresión de que ustedes han tenido que hacer redistribuciones porque han llegado a coincidir marineros rusos y ucranianos.
Sí, lo comentábamos fuera de antena, fuera del directo. Efectivamente, ha habido casos, sobre todo en el momento anterior o en el momento más caliente aún que el que nos encontramos, ¿no? El conflicto sigue vivo, pero bueno, que habían tripulaciones coincidentes de rusos y ucranianos, y el armador en este caso pues decidió, por aquello de las tensiones que pudiesen surgir, ¿no?, y conflictividad que se pudiese dar en el barco, pues decidieron cambiar tripulaciones y tener de otro tipo de nacionalidades separadas para no poder caer en esa posibilidad, ¿no? Fue curioso en aquel momento, porque era una tripulación muy variada, donde sí coincidían bastante rusos y bastante ucranianos, y como digo, ¿no?, se hizo un cambio de tripulación aquí en este puerto y así se ha salvado. Es una cuestión muy complicada, porque es un conflicto que ya está durando mucho tiempo y que afecta, pues bueno, a las personas como tal, afecta que puedan tener familiares implicados en el conflicto, incluso con la pérdida de alguno de ellos, y que eso pueda generar, elevar momentos de tensión, ¿no?, con otros marineros que puedan tener la nacionalidad justo del bando contrario.
Don Jaime Cabrera, presidente de ASOCELPA, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Que pase usted un buen día.
Gracias, Jorge. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo y saludos a todos los oyentes.
Un abrazo para el presidente de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques en Las Palmas. Toca hablar de cultura, de cine en este caso.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Con Jesús Palacios como parte de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, se ocupa de la noche más friki. Ya nos escucha. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Le tengo que reconocer que leído de esta manera y visto así eso de vamos a ver bastantes películas sobre virus y pandemias, por un lado da repelús, pero por otro lado despierta mucho interés y ganas de ver estas películas.
Sí, bueno, a ver, es lo normal. El cine siempre es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, un espejo, y al mismo tiempo también influye en la propia sociedad, y un fenómeno de un calado tan profundo como el que ha tenido esta pandemia vírica y, bueno, en la que todavía seguimos viviendo y no sabemos qué nos deparará el futuro próximo, pues es normal que vaya a ser una fuente de inspiración e incluso de explotación comercial para el cine durante los próximos años de forma radical.
¿En qué va a consistir el programa de la noche más freak? ¿Qué películas, qué veladas vamos a poder disfrutar?
Bueno, pues como ya sabrán quizá algunos de los oyentes, si no todos, este año son dos noches, debido, bueno, precisamente a los protocolos actuales, en lugar de hacer la típica noche golfa que hacíamos, pues está dividido en dos sesiones, el viernes y el sábado, en los cines del Muelle, serán a las 10 de la noche, y están compuestas por un programa que incluye un cortometraje y un largometraje en cada ocasión. La primera noche, la noche del viernes, pues tendremos precisamente un cortometraje español de tema vírico, La increíble vacuna del doctor Dickinson, un corto de animación de Alex Rey, que aborda precisamente el tema de la pandemia, pero desde la ironía, el humor chusco, la ciencia ficción más loca, y que yo creo que va a ser una sorpresa para todos los espectadores. Esa misma noche completa el programa un largometraje estadounidense, Ghost of the Ozarks, Fantasmas de los Ozarks, que es estreno en nuestro país, no se ha visto en ningún otro festival ni en pantallas comerciales. Es el segundo largometraje de sus directores, Jordan Wayne Long y Matt Glass, que son dos cineastas independientes americanos que nos ofrecen una oferta bastante peculiar, lo que llamamos los frikis un whale western, es decir, una película del oeste fantástico en la que, bueno, pues en ese ámbito que solemos asociar con el oeste americano, mediados del siglo XIX, lo que vemos es una trama de suspense, una trama de misterio gótico en un pueblo de la América profunda, de la que no quiero desvelar mucho más porque está llena de sorpresas. Y ya el sábado, en la segunda cita, que será también a las 10, en los cines del Muelle tendremos otro cortometraje español. Esta noche es de signo muy muy nacional. Mi nombre es Colli, de David Muñoz, que es un homenaje muy entrañable y divertido a Mazinger Z, que también está hecho con mucha gracia y con mucho humor. Y después el segundo largometraje de David Ebrero, director español, que debutó con Dulcinea y que ahora nos ofrece Y todos arderán, una película también muy especial, una mezcla de terror psicológico, surrealista, gótico, español, del gótico profundo, una especie de David Lynch del León profundo, protagonizada por Macarena Gómez, yo creo que en una de sus interpretaciones más desquiciadas y más impresionantes de los últimos años.
Madre mía, Jesús, la de recuerdos que me acabas de despertar simplemente nombrando eso de Mazinger Z, con puño fuera, con Afrodita, con Mazinger Z, ¿eh?
Sí, suele ocurrir. Yo creo que este cortometraje va a tocar el corazoncito de muchos espectadores.
Exacto. Y volviendo a la primera pregunta, es evidente que el impacto de la pandemia en el cine está provocando producciones más modestas y que tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo.
Sí, en efecto, la influencia es doble. Por una parte, pues ha propiciado que las producciones tengan que ser mucho más baratitas, mucho más íntimas, con pocos personajes. Ha habido muchas películas en el ámbito no solo del cine fantástico y de terror, donde también las ha habido, sino en general, pues que prácticamente se han hecho caseras. De hecho, precisamente el cortometraje de animación que ponemos, La increíble vacuna del doctor Dickinson, su director se lo hizo todo absolutamente en casa. Es decir, el doblaje de los distintos personajes, la banda sonora, la animación, la postproducción, la hizo toda él solito en casa, ¿no? Y luego la otra, que también la muestra esta película, es la de que, bueno, pues va a haber muchas películas que van a tratar el tema pandémico, aunque sea incluso de forma metafórica, como ya lo venían haciendo algunas, ¿no? A través, pues, de temas como el apocalipsis zombie, las invasiones, etcétera, no dejarán de estar asociadas a la situación que ha creado la pandemia y también a la distopía que de alguna manera ha implantado en nuestras sociedades, ¿no? Este nuevo tipo de vida mucho más controlada, con mucha más intervención del Estado, etcétera, que realmente, bueno, pues parece algo sacado de 1984.
Qué pena, Jesús, ¿verdad? Jesús, que todavía no se puede recuperar esa vieja fórmula de los maratones nocturnos.
Sí, en efecto, pero bueno, cada año nos vamos acercando un poquito más, ¿no? El año pasado fue especialmente difícil el poder sacar adelante la Noche Más Friki y también todo el festival. Este año ya, por suerte, está siendo todo mucho más normal, mucho más cómodo y agradecido. Y bueno, pues siempre nos queda la esperanza de que el año que viene la situación sea completamente normal y podamos recuperar la fórmula del maratón de madrugada, que es un poco pues el espíritu esencial de la Noche Más Friki, aunque lo importante, insisto, es no perder nunca esa ventana al cine fantástico, de terror, a la comedia negra y al humor surrealista que ofrece la Noche Más Friki en el festival.
Conviene recordar que se trata de dos veladas en las salas del Centro Neurálgico del Festival de Cine, en Cinesa El Muelle, a las 10 de la noche, las dos.
Sí, efectivamente, las dos citas a la misma hora.
Y la última, Jesús, ¿cómo estás viendo? ¿Qué tal está transcurriendo una nueva edición, la número 21 del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues yo creo que sorprendentemente bien, sobre todo eso, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De estos dos años terribles en los que hemos estado intentando sobrevivir, y yo creo que había mucha ganas por parte del público, tanto como por parte de quienes organizamos el festival, de estar ahí, y la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Yo creo que está funcionando muy bien prácticamente todas las sesiones, todos los ciclos, y la verdad que es un poco algo que anima a seguir ahí en la brecha y a confiar en que las próximas ediciones vuelvan a ser normales e incluso vayamos a más otra vez.
Seguro que sí. Gracias, Jesús Palacios, por acercarnos a la Noche Más Freak. Todos ya preparados para vivir mañana y pasado dos noches de auténtico terror, dos noches freak, como su propio nombre indica. Gracias, Jesús, que lo sigas disfrutando el festival.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Hay que hablar, y lo cierto es que nos gusta mucho hablar de ASINCA, de la Asociación Industrial de Canarias, que saben ustedes que en enero del pasado 2021 se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para comprometerse y lograr de manera efectiva diferentes objetivos relacionados con la sostenibilidad, algo que cumple a la perfección ASINCA. Hablamos con Laura Dapresa, secretaria general de ASINCA. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de volver a hablar contigo y con ganas de que nos expliques en principio brevemente qué es esto del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que también suena, por otro lado.
Pues sí, pues justamente surgió a finales de la década de los 90, del siglo pasado, cuando existía ya una preocupación muy grande en torno a las empresas de gran tamaño, sobre todo a las multinacionales. Pues se quería saber cómo ejercían su actividad, qué métodos de trabajo utilizaban, cómo repercute a su actividad en los derechos económicos, humanos, sociales, culturales y, sobre todo, cómo apostaban por el desarrollo de los países. Entonces, en ese momento, desde Naciones Unidas, Kofi Annan, recordarán que era el secretario general, pues lideró en el Foro Económico Mundial del año 99 un acuerdo global para proponer que las empresas grandes, sobre todo multinacionales, trabajaran porque hubiera una faceta más humana en su labor económica y social y apostasen por el desarrollo económico y social. Y ahí fue cuando surgieron los objetivos del milenio.
Y ahí entra en juego también ASINCA, lógicamente. ¿Qué papel desempeña elaborado en Canarias y sus empresas adheridas?
Pues mira, del Pacto de las Naciones Unidas de los años 90 surgió años más tarde, en el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que saben que son los ODS, que son muy populares, todo el mundo habla, que son 17 objetivos generales que se desglosan en diferentes pues áreas de actuación. Pues ahí ASINCA entra desde nuestra faceta como gestores de la marca colectiva elaborada en Canarias. Nuestra labor es promover que las empresas, que la ciudadanía conozca esos objetivos de desarrollo sostenible y que las empresas alinean su estrategia de empresarial pues precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de ellos. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues implementar tres acciones. Una de ellas es hacer, otra es extender y otra es comunicar. Hacer, pues a Finca, como asociación empresarial que somos, nosotros también hemos alineado nuestra estrategia de actuación con una serie de ODS, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Uno de ellos es el número 12, que es producción y consumo responsable. Pues ahí Afinca ha puesto en marcha a través de Elaborado en Canarias el aula de Elaborado en Canarias. Y estamos trabajando con los colegios de primaria y secundaria para promover pues el conocimiento sobre la economía circular, la sostenibilidad y cómo la industria tiene un papel muy importante en nuestra comunidad autónoma. Luego, por otra parte, Afinca está midiendo su huella de carbono para hacer el menor en las menores emisiones posibles. También tenemos un procedimiento de compra verde y luego también estamos trabajando para establecer un plan de igualdad, que aunque no estamos obligados por la normativa, porque tenemos menos de 50 trabajadores, sí consideramos que tenemos que tener una actividad laboral para ser referente precisamente de las más de 200 empresas usuarias de la marca Elaborado en Canarias. Uh-huh. Luego comunicamos lo que estamos haciendo precisamente por eso, porque somos el referente de las empresas industriales en Canarias. Y además, no solamente comunicamos por comunicar o por vender lo que estamos haciendo, sino porque las empresas adheridas al Pacto Mundial tenemos que hacer todos los años un informe de actuación en el cual vamos evaluando qué pasos vamos dando, a qué objetivos hemos cumplido, qué objetivos nos seguimos marcando. Es decir, esto es un compromiso que está vivo, que tenemos que todos los años ir haciendo cosas que van sumando al trabajo realizado en otros años. Y luego, además, comunicamos a la sociedad lo que hacemos y lo que estamos promoviendo con las empresas industriales, porque al final somos un referente. Y lo que pretendemos precisamente es informar a la industria y a la sociedad de lo que hay que hacer, por qué y qué impacto positivo generamos en nuestra economía.
Uh-huh. Laura, es mucha información, aparte de las tres claves, los tres verbos hacer, extender y comunicar. ¿Ustedes sí perciben que las empresas lo están acogiendo bien, recibiendo bien y saben de lo que se trata y son también capaces a su vez de llevarlo a la práctica?
Sí, la industria en Canarias tiene una vocación de permanencia y desde siempre ha habido un comportamiento, por decir así, comprometido hacia la sociedad canaria. Es decir, nosotros queremos que nuestra tierra sea una tierra que tenga un desarrollo económico, social y sostenido. Y de hecho la industria siempre ha apostado por tener actuaciones que reduzcan su impacto en el medio, que aumenten su impacto positivo, es decir, la industria tiene mayores salarios que el resto de sectores económicos y además tenemos actividades que nos implicamos sobre todo con las organizaciones sin ánimo de lucro, con Cáritas, bancos de alimentos, con Cruz Roja, es decir, sí lo percibimos, es decir, es una realidad, no solamente marketing, por decirlo así, sino que la empresa industrial se compromete con Canarias y lo que pretendemos es que nuestra región sea más próspera y más desarrollada.
Y en ese aspecto, en esa línea, en la de comunicar, entiendo que además se comunica con esas actividades que me acabas tú de mencionar de manera un poquito más amena, ¿no? Porque estamos hablando, hay que reconocerlo, ¿verdad?, de conceptos complicados, ¿no?, de conceptos a los que no estamos acostumbrados, sostenibilidad, y eso, la manera de comunicar también es importante, ¿no?
Sí, efectivamente, son conceptos que a priori pueden ser muy complejos para la sociedad e incluso para las empresas, sobre todo para las pequeñas y las medianas. Nosotros lo que hacemos es hacer jornadas, hacemos webinares, hacemos acciones de formación e información precisamente para traducir esos ODS, esos objetivos que pueden resultar que son lejanos o muy complicados, a lo que son las acciones del día a día de las empresas. Y es la forma para que todo el mundo los conozca y vea cómo puede traducir esos objetivos a las actuaciones que realiza con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes. Es decir, es una forma de traducirlo, hacerlo más sencillo y porque al final objetivos que se pongan en el día a día en marcha.
¿Queda mucho más trabajo por hacer o ustedes perciben que efectivamente la gente, que se ha producido un aumento en el consumo de los productos locales?
A ver, hemos avanzado mucho. La sociedad cada vez afortunadamente está más concienciada, sobre todo de que consumir lo producido localmente reduce la huella de carbono, porque el trayecto de que hay desde que se fabrica el producto es mucho menor cuando se fabrica en Canarias que cuando se importa de fuera, de terceros países o de la propia Unión Europea. Pero bien es cierto que queda mucho por hacer. De hecho, la propia industria estamos trabajando para tener un proceso productivo más sostenible. Estamos sustituyendo las fuentes de energética por energías renovables. Prácticamente todas las empresas que tienen un techo viable para poner paneles fotovoltaicos lo están poniendo. Están todas las empresas haciendo ecodiseño para que sus envases y embalajes sean reciclables y, por ejemplo, cuando utilizan plástico, incorporen plástico reciclado. Y todo eso lo queremos comunicar a la sociedad porque también la sociedad tiene una responsabilidad, es decir, tiene que reciclar, tiene que apostar por depositar esos envases y embalajes en los contenedores adecuados, Porque al final, que haya una economía sostenible depende de todo, de las empresas, de los ciudadanos y también de las administraciones públicas, que también tienen que poner los medios y los recursos para que todo el sistema funcione.
Laura Dapresa, secretaria general de la Asociación Industrial de Canarias. Gracias, Laura,
gracias,
por recordarnos
Jorge.
Lo bien que trabaja Cinca.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Buen día.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Las 12, ahora regresamos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que miramos especialmente al Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar una votación importante en la que parece que el Gobierno finalmente va a poder salvar los muebles. Se tiene que votar la convalidación del decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Unas medidas que ya anunció hace semanas el presidente del Gobierno y entre las que se encuentra ese descuento de 20 céntimos a los combustibles, que es una rebaja que ya se está aplicando desde el pasado 1 de abril. Todavía tiene que tener, sin embargo, el visto bueno del Congreso y eso es precisamente lo que se vota hoy. Imagínate que saliera que no, ¿eh? Que no se aprueban las medidas del Ejecutivo, el lío que se podría montar con este tema de las gasolinas. De ahí precisamente el nerviosismo del Gobierno en las últimas horas, que veía cómo la cosa se le complicaba después de que Esquerra y Bildu, sus socios habituales, dijeran que votarían en contra tras conocerse el espionaje del caso Pegasus. Para votar a favor, pedían abrir una comisión de investigación precisamente sobre este asunto y además pedían también la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que se ha situado en el centro de la diana y está recibiendo los ataques no solamente de Esquerra, sino también de sus propios socios de gobierno, de Podemos. De hecho, viendo que la cosa se le complicaba en las últimas horas, Pedro Sánchez cedía ante una de las demandas del Partido Popular, que es la tramitación del texto no como decreto ley, sino como proyecto de ley. Con esta fórmula, los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas para añadir nuevas medidas. Pero Sánchez solo ha cedido en eso. No ha aceptado ninguna otra de las propuestas de los populares, que consideran que este gesto es insuficiente y, por tanto, el Partido Popular va a votar en contra. Justifican además su decisión en que el Gobierno ha elegido pactar de nuevo con Bildu. Y es que la coalición Abertzale anunciaba esta mañana que votará finalmente a favor. Un cambio de opinión que llega tras negociar con el Gobierno. Habrá que ver a cambio de qué. Y después recordamos de esa modificación que se sacó de la manga la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para incluirles a ellos y también a los independentistas catalanes en la Comisión de Secretos Oficiales. Bueno, así las cosas, la votación que tan mal pintaba para el Gobierno parece, salvo sorpresas o equivocaciones de última hora, acuérdate lo que pasó en la reforma laboral, bueno, parece que va a salir adelante con los votos a favor de 176 diputados, el no de otros 172 y una abstención. Lo decíamos al inicio, una vez más, el Gobierno va a salvar los muebles, aunque una vez más se ve, se demuestra su debilidad parlamentaria. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos precisamente de los precios. El descenso de los precios en esta ocasión de la electricidad y los carburantes ha moderado la inflación en España en el mes de abril hasta el 8,4% interanual, 1,4 puntos por debajo de la tasa registrada en marzo, que recordemos rozó el 10% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pilar, el actor Juan Diego ha fallecido hoy a los 79 años. Ganó 3 premios Goya, 5 premios al mejor actor en el Festival de Málaga y la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián. Trabajó en varios títulos emblemáticos del cine español. Seguro que has visto alguna de estas películas, como Los Santos Inocentes, El Rey Pasmado o París Tumbuctú. Y también tuvo una dilatada carrera en el mundo del teatro. Ha sido condenado a 21 meses de cárcel un hombre en Pamplona por haber maltratado a su hija dejándola atada a la trona durante horas, dándole bofetadas y pellizcos sin cambiarle el pañal, y a la que daba de comer a la fuerza hasta el punto de que le causaba heridas en la boca con la cuchara. Madre mía. Ya ha sido condenado a más de 4 años por maltratar a su mujer. El Papa Francisco ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del cardenal Carlos Amigo Vallejo, el franciscano arzobispo emérito de Sevilla. Lo ha hecho a través de un telegrama dirigido al actual titular de la archidiócesis andaluza, Monseñor José Ángel Sáez Meneses. En él ha recordado su abnegada entrega a la Iglesia durante todos estos años de ministerio. Y la Hermandad Obrera de Acción Católica ha publicado un comunicado con motivo de la Jornada Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo que celebramos hoy. Recuerdan que los accidentes laborales no son cifras solamente, también son personas y familias a las que las malas condiciones les han robado la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Ronald Koeman reaparece para hablar de su salida del Barça.
El que fuera entrenador del Barcelona justo antes de Xavi Hernández ha hablado por primera vez de cómo fue su salida del club desde que fue despedido. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
El exentrenador del Barça ha reaparecido ante los medios tras su despido, ha lanzado un mensaje de protección a Xavi Hernández. Dice Ronald Koeman que espera que el apoyo que no le dio Joan Laporta a él sí se lo dé al técnico azulgrana. Ha criticado que el presidente del FC Barcelona dijera a los medios que el entrenador no seguiría. Ha vuelto a recordar que él perdió a Leo Messi, a Griezmann y no tuvo el fichaje de 3 delanteros y ha contestado así a los que dicen que Xavi ha mejorado su etapa en Barcelona.
Cuando yo me fui, el Barça estuvo a 8 puntos de Madrid y ahora están, yo creo que casi el doble. Eso no es bueno. Yo creo que generalmente el tarea de Xavi es igual de complicado que tuve yo. Es la situación del club, que no te falta mentir. Y si pierden los últimos partidos en casa, es por algo. Esto es la realidad hoy en día del Barça.
Y esta mañana Joan Laporta ha anunciado que las obras del Camp Nou van a empezar en el mes de junio y que la temporada 2023-2024 va a jugar sus partidos el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Y noticia de última hora, anuncia el Barcelona que Óscar Mingueza ha dado positivo por COVID.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
La música une, suma, acompaña. Por Ucrania, por la paz. Hagamos música entre todos con la Gran Canaria Big Band dirigida por Chano Gil. Con Iván Torres de Efecto Pasillo, Germán López, Pedro Manuel Afonso, Esther Afonso da Silva, Fasur y muchos más. Sábado 30 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Concierto en beneficio de SEAR, Cruz Roja y Asociación Dos Tierras, Dos Soles. Venta de entradas en auditorioalfredokraus.es. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades. Por nuestro modelo académico con el sistema de bloques. Y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio. Dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecat. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
¿Necesitas incorporar talento joven y formado en tu empresa? Cataliza te da la oportunidad de contar con profesionales de diferentes perfiles y aumentar las posibilidades de contratación a través de un programa de prácticas remuneradas. Descubre cómo en fulp.es, sección empresas. Es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil. Gestiona Fundación Universitaria de Las Palmas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Ya estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de la mañana en COPE más Gran Canaria. Y a esta hora del día, a las 12 y 11 minutos, exactamente dentro de 5 segundos, ¿qué hay que contar, Carla?
Les contamos que el paro en Canarias ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022, lo que porcentualmente ha supuesto un incremento del 7,6% en relación al trimestre anterior, de tal forma que actualmente en el archipiélago hay 234.600 desempleados. Canarias es la tercera comunidad que ha experimentado mayor incremento en el número de parados y también continúa siendo la región con la tasa de paro más alta. José Cristóbal García, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, valoraba los datos y también hablaba sobre el problema que contábamos en nuestros micrófonos de encontrar a trabajadores calificados, sobre todo para el sector servicios.
Es posible que no cuenten trabajadores para el crecimiento que se está produciendo de nuevo en el sector servicio. Yo creo que es eso lo que está ocurriendo y eso es lo que está pasando. Se ha reducido la economía sumergida, estamos todos de acuerdo, no solo los sindicatos, los empresarios también, porque eso solo genera una competencia desleal. Y es la situación en la que nos encontramos y la vamos a encontrar en los próximos días. Lo cierto es que se destruye trabajo, no se está creando, como vemos lo tanto. Estamos en un 20% de tasa de paro. Que esto de no encontrar trabajo sea como en Estados Unidos, que hay 5 millones de puestos de trabajo que no se cubren, pero claro, que tiene una tasa de paro un 3%.
Mientras tanto, los ganaderos han valorado la medida, anunciada por el Ejecutivo Canario para que los bancos adelanten el pago del POSEI, pero se preguntan si no sería más fácil el que el propio gobierno adelantara ese dinero o si cuenta con él. Nicolás Pérez, gerente de la Cooperativa Ganaderos de Gran Canaria, y planteaba esta alternativa.
Siempre, por supuesto, que el ganadero, ante lo asfixiado que está, pues le viene bien que se le adelante. Lógicamente, como estaba diciendo la compañera de la Candelaria, lo que no es normal es que encima el ganadero tenga que pagar una serie de intereses por adelantar ese dinero, cuyo dinero es suyo y cuyo dinero está desde el mes de diciembre aquí. Eso es lo que no es lógico.
Y un último apunte, contarles que el gobierno ha sumado ya una mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante el decreto ley con el plan económico contra la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, tras confirmar el apoyo de Bildu, del PNV y otras formaciones minoritarias y pese al voto en contra anunciado por el Partido Popular y Esquerra Republicana.
Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito. Y ahora lo que toca es debatir, compartir, analizar y opinar. En el tiempo de análisis de todos los días, hoy vamos a contar con Enrique Hernández Bento. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con Jesús González Dumpierres, al que también saludamos. Jesús, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo están los dos?
Pues muy bien, vamos.
Bueno, esa pregunta siempre hay que hacerla. Recuerdo cómo era ese programa que decían, ¿cómo están ustedes? Y respondían, ¿todo bien? Eso era de hace...
Peinamos canas lo que nos acordamos de ese programa, sí.
Bueno, por lo menos somos dos de tres los que peinamos canas.
Sí.
Bueno, les quiero poner sobre la mesa en primer lugar, aunque mañana, en principio, el ayuntamiento pretende aprobarlo de manera inicial, al margen de que se someta a un referéndum. Ayer hablamos con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi. ¿Qué va a pasar con los dos días libres del sector? Jesús, Enrique.
¿Quién empieza? Empiezo yo.
Bueno, a ver, yo creo Yo creo que lo primero que hay que tener claro es la figura en el ayuntamiento del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que del que estamos hablando. Yo creo que hay que tener clara la figura del taxista. Si el taxista es un empleado municipal o el taxista es un trabajador autónomo. Porque si es un trabajador autónomo, yo entiendo que las administraciones públicas no tienen que estar delimitando si libra un día, libra dos, libra el jueves o libra el viernes. Yo creo que eso tiene que dejarse al criterio de cada autónomo, y el ayuntamiento lo que tendría que regular es, en todo caso, el número de licencias municipales, que eso sí es su competencia, y si son muchas, pues tendrá que buscar las fórmulas para reducirlas, y si son pocas, para aumentarlas. Pero estar entrando en esas dinámicas de libra dos días, libra tres o libra cuatro, a mí me parece que no es, primero, que no es la competencia del ayuntamiento, y segundo, que si se hiciera, tendría que hacerse con el consenso mayoritario del sector, porque si no, estaríamos en una situación muy complicada.
Yo comparto absolutamente todo lo que ha dicho Jesús. Ayer el gobierno estaba planteando que si iba de alguna forma a restringir el vino y las cervezas en los menús de los bares y las cafeterías. En fin, yo creo que yo por lo menos me considero una persona de ideología liberal y comparto plenamente lo comentado. O sea, aquí se trata de un sector que además, junto con guaguas municipales, es un servicio público que es fundamental para la movilidad de esta ciudad, y ellos son los que además mejor conocen los problemas de tráfico, los puntos negros que tiene la ciudad, qué posibles soluciones se pueden aportar. Y sin embargo, el ayuntamiento parece que está en permanente conflicto con dos sectores, el de guaguas y el de taxis, que son fundamentales para la movilidad de la ciudad. Yo, desde luego, apuesto por la libertad del individuo, apuesto porque los autónomos decidan cuándo tienen que descansar y cuándo tienen que trabajar. Y me parece que el ayuntamiento tendría que entrar en otras cuestiones que por cierto, por lo que estamos viendo, no se cumplen, y es facilitar la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que yo creo que en los últimos años ha ido a peor.
Uh-huh. Enrique, lo acabas de apuntar. Si quieren, nos detenemos en este asunto del taxi, pero me gustaría cambiar a otro asunto. Vamos a hablar del sector de la hostelería, aprovechando que hablamos además hace un ratito con Fermín Sánchez, pero yo no sé si catalogarlo de inaudito. Yo no bebo, particularmente no bebo, más allá de alguna media copita de vino muy de vez en cuando, pero aún sin beber me parece increíble esto que acabas tú de apuntar, Enrique. Y efectivamente, Sanidad va a proponer que se elimine del menú una copa de vino o de cerveza para prevenir o para evitar enfermedades cardiovasculares en España. Claro, si lo prohíbes ahí, la gente seguramente, como ocurre en otros ámbitos, lo va a compensar por otro lado. Enrique, Jesús.
A mí me parece...
Enrique.
Sí, Jesús. Bueno, a mí me parece un disparate. O sea, volvemos a lo de antes. O sea, es concebir la sociedad de una manera donde la intervención de los poderes públicos pues sea para regular aquellas cuestiones donde el sector privado pues no llega, y otra que es una sociedad donde el Estado pues intenta intervenir en la vida y en muchas cuestiones privadas del individuo, ¿no? Yo creo que, bueno, este gobierno es un gobierno que esta no es la primera. Ya hace tiempo también el ministro de Consumo que tenemos pues lanzó varias ideas muy parecidas respecto a la carne y otras cuestiones, y hombre, yo creo que los gobiernos deben estar para otras cosas. Los gobiernos deben estar para crear o facilitar que se genere riqueza en un país, que se genere economía. Hoy conocíamos los datos del paro en Canarias, que son horribles. En fin, yo creo que los gobiernos, yo por lo menos lo concibo así, los poderes públicos deben intervenir lo menos posible en la libertad individual. Evidentemente hay algunas cuestiones en las que tienen que intervenir, pero llegar al punto de decirte si tienes que beber vino o cerveza en el menú cuando vas con tu mujer o con tus amigos a comer por ahí, en fin, me parece un exceso, la verdad.
Yo sigo sorprendido con la cantidad de expertos y sabios científicos que parece ser que tiene el Ministerio de Sanidad, porque decir que el vino no forma parte de la dieta mediterránea, cuando desde la Grecia clásica se habla del vino en Grecia, en Roma, en Italia y en España, Parece que no se ajusta mucho a lo que todo el mundo entiende por lo que es la dieta mediterránea, pero aparte de eso y de las ocurrencias que están teniendo y de la ese afán por restringir la libertad individual, yo creo que lo que falta también en el gobierno es una cierta coordinación, porque lanzar esa idea, que puede ser que a alguien se le ocurra, pero lanzarla a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las redes sociales, sin preguntarle al ministro de Agricultura, oiga, ¿y cuánta gente se dedica en España al cultivo de la vid para producir vino? Porque esa es otra cuestión. España es uno de los países productores de vino, donde trabajan tantas familias. Bueno, pues parece que es un poco chocante lo que están planteando. Pero el problema de todo esto es que casi nos empezamos a acostumbrar a estas historias.
Pues sí, y eso es lo triste. Vamos a cambiar de asunto. Está yendo muy muy ligerito, muy ameno el tiempo de análisis. Ya no solo por lo que ha sucedido en los últimos días en el barrio de Jinamar, no hay que evidentemente todo achacarlo a lo que pasa en Jinamar, pero sí que se vive mucha inseguridad en Telde. La semana pasada hablamos con sindicatos policiales que nos reconocen, Enrique, Jesús, cuidado con lo que voy a decir, cuidado. Vale que ellos tiran para arriba y exageran posiblemente un poquito, pero bueno, no exageran nada. Quiero decir que sí que inflan un poco la cantidad. 200 policías nacionales nuevos en Telde y un montón de chalecos antibalas que no tienen, porque cada policía debería salir a la calle con chaleco antibalas y eso no está ocurriendo.
Mira, Jorge, yo fui delegado del gobierno, conozco toda esa problemática y, a ver, más allá de la cuestión esta de Jinamar, que yo creo que fue un tema muy puntual, fue un ajuste de cuentas entre dos bandas, de hecho creo que ni siquiera han habido denuncias entre ellos, pero bueno, más allá de eso, yo desde luego siempre defendí, siendo delegado del gobierno, que más allá de las frías estadísticas de seguridad, pues nosotros cada trimestre creo dábamos información sobre las denuncias que se habían presentado, en fin, más allá de los ratios de agentes, que por cierto en Canarias en mi época al menos yo denuncié que estábamos muy por debajo de la media nacional. Creo que, si no recuerdo mal, denuncié que eran necesarios hasta 1,000 agentes más en Canarias, con la problemática luego de ser un archipiélago donde la problemática en cada isla era distinta. Pero bueno, lo que te quería decir era que, más allá de las estadísticas, yo creo que la seguridad es una cuestión de sensaciones. Hay muchos ciudadanos que no presentan denuncias y eso es una realidad que además conoce la policía, conoce la Guardia Civil y bueno, al final yo creo que las administraciones públicas deberían ser en esta cuestión mucho más transparentes. Yo creo que los indicadores para medir la seguridad, las cuestiones que le interesan al ciudadano, que son seguridad, limpieza, movilidad, deberían hacerse a través de otros medios, a través de encuestas específicas, donde haya unos paneles de información, donde a través de esas encuestas se vaya viendo pues por las zonas, por las islas, en fin, cómo se va moviendo ese indicador, ¿no? Yo creo que la información que tenemos ahora mismo respecto a la seguridad, siendo un indicador que es objetivo porque se basa en el hecho de las denuncias, el tipo de delitos que se denuncia, etcétera, etcétera, no da una imagen real de la seguridad, ya no te hablo de Canarias, sino de Canarias y en todo el territorio nacional, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues es un asunto con el que hay que acabar. Y vamos a acabar, desgraciadamente, casi que es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Enrique, Jesús, el flujo migratorio, parece que nos dieron un poquito de tregua, pero en las últimas horas ya saben lo que ha pasado. 3 embarcaciones y, desgraciadamente, de nuevo hay que hablar de una tragedia en alta mar, una persona fallecida, en este caso una mujer.
Sí, yo quería apuntar, antes de pasar a esto, sí, sobre el tema de la seguridad, que efectivamente la seguridad objetiva parece que es razonablemente buena en el archipiélago Canarias. De hecho, Canarias siempre se ha caracterizado por su seguridad cara a lo que es el turismo. Distinta cuestión es que cuando surgen este tipo de noticias aparecen una serie de, digamos, raspaduras en lo que es el conjunto de la seguridad que sí que tendrían que ser atendidos. Por ejemplo, lo de los chalecos antibalas para los agentes de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Es inconcebible que no debemos olvidar que estamos todavía y nos mantenemos en un nivel 4 de alerta antiterrorista, pues lo lógico es que el que salga a la calle salga protegido. Esas son cuestiones que tendrían que ya estar solucionadas. La cantidad que establece de agentes de policía la propia Unión Europea por cada 1,000 habitantes, eso tendría que estar arreglado ya. Pero después está esa, efectivamente, la seguridad subjetiva y la sensación que está empezando a tener mucha gente en Canarias de la seguridad, yo creo que no está siendo correcta, y creo que no está siendo correcta porque no se transmite bien la información de lo que ocurre. Es decir, aquí cuando ocurre un suceso como el de Ginámar o algún otro, se le da un eco tremendo, pero después las buenas acciones, las acciones policiales de detenciones y de tal, no se comentan tanto. Yo creo que eso contribuye a que el ciudadano tenga esa última percepción de inseguridad, que la percibe y la vive, pero que no es real.
Uh-huh. Dicho queda, una pincelada de 30 segundos, por favor, cada uno de ustedes sobre la inmigración.
Pues mira, yo con respecto a la inmigración te diría que el acuerdo que ha llegado el gobierno de España con el gobierno de Marruecos respecto al tema del Sahara, parece que, además, a mí me sorprende algunas declaraciones de algunos responsables del gobierno de España hablando de que se compromete el tema de la seguridad de Canarias, en fin, de la independencia respecto a las posibles injerencias marroquíes respecto a nuestro territorio. Me parece un disparate algunas declaraciones que he oído. Pero más allá de eso, creo que el gobierno marroquí pues sigue en la misma dinámica, ¿no? Yo creo que no, el flujo de pateras no ha cesado y los datos además así lo constatan. Y creo, me temo, que este año va a ser un año malo en ese aspecto.
Jesús.
Yo considero que la inmigración irregular que pasa por Canarias, el problema que se plantea aquí es que Canarias se está convirtiendo en un tapón para esa inmigración irregular, y eso sí que tendría que solucionarlo y reclamarlo el gobierno de Canarias y arreglarlo el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque en África hay millones de personas que tratan de buscar un mundo mejor. Y ni los acuerdos con Marruecos ni lo que dispongan los gobiernos van a evitar esa avalancha de pateras con la cantidad de fallecidos que hay cada mes. Pero eso es inevitable. Por lo tanto, Canarias lo que tiene que hacer es atenderlos de la mejor manera posible humanamente cuando llegan, pero no convertir esto en un tapón de que se vayan acumulando aquí, porque entonces llegará un momento en el que lamentablemente esto explote también.
Uh-huh. Sobre todo porque son ellos los que no quieren estar aquí, porque la gran mayoría de las personas que llegan aquí quieren ir a Europa, y parece como que nosotros no fuésemos Europa, no fuésemos España, porque claro, ellos entran por aquí, pero quieren desplazarse a otros lugares. Entonces, oye, está muy bien que nosotros tengamos que atenderlos, la primera ayuda que se les da, pero al final tampoco puede, esto puede ser una prisión para ellos, ¿no? Que es un poco relacionado con la cuestión de seguridad, es un poco después lo que produce esa sensación de seguridad también en la población, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema muy complejo y desde luego es un tema del que seguiremos hablando, por desgracia, los próximos años, me temo.
Enrique Hernández Bento, Jesús González Dumpierre, es un placer contar con ustedes en la mañana en COPE de Gran Canaria. Que pasen buen día y buen fin de semana que ya se acerca.
Venga, buenos días, gracias. Hasta luego.
11 y 28 minutos de la mañana, un lujo hoy contar con Jesús y con Enrique. Avanzamos inexorablemente hasta las 12:30 del mediodía. Enseguida actualizamos las noticias. Antes, una ventanita para los consejos comerciales.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Viernes 29 de abril, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la Feria Gran Canaria Me Gusta, los sabores de la biodiversidad del 29 de abril al 1 de mayo en Infecar. Viernes COPE más en Gran Canaria Me Gusta, a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, patrocina Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Ahora.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós en definitiva a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Empezamos. Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12 y 31 minutos del mediodía, el relato de las noticias del día viene de la mano de Carla Larrabeiti.
Les contamos que el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria anunciaba este jueves que va a llevar al pleno de mañana la prórroga ilegal del contrato, según apuntan, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos que tras una contratación en el estado de alarma sigue, según dice la portavoz municipal, sigue ejerciendo sin contrato. Además, también les contamos que el precio de los garajes en alquiler en Canarias descendió un 4,7% en el 2021 con respecto al año anterior, a 2016. También contarles mucha precaución desde el Servicio de Carreteras de Gran Canaria. Informan que van a proceder a cerrar el tráfico aparte de la calzada de la Gran Canaria 1, hasta dos carriles por altura, mejor dicho, del túnel de Piedra Santa por un accidente de circulación que ha afectado a las infraestructuras. Se trata, y se trataría para quien esté un poco despistado, del túnel que va que conecta Las Palmas de Gran Canaria, pasando La Laja, y que va antes del túnel que va hacia el sur, ¿no? Hacia la zona de Telde, de Alcampo, así que mucha precaución porque van a cerrar hasta dos carriles. Y también les contamos que el funcionario cuya denuncia ha provocado la detención del interventor del Cabildo aseguran que la acusa de contratar servicios con la empresa de su mujer. La instrucción del caso sigue bajo secreto de sumario, pero el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dado este jueves una explicación en el pleno de la corporación de los hechos que, según su versión, se están investigando, y también de los antecedentes que existen de otras denuncias del mismo funcionario al mismo interventor.
Gracias, Carla.
A ti.
12 y 33 minutos del día. Por cierto, que mañana se va a celebrar la mañana en COPE más Gran Canaria, en Infecar, con Gran Canaria Me Gusta. Ahí estará contando todo lo que acontece nuestro compañero Javier Benítez. Y toca hablar de burocracia. Estaría 5 minutos como mínimo escuchando este temazo, pero claro, son 5 minutos que le robaríamos al gran Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Quique, muy buenas.
Muy buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues de maravilla, arrancando con el gran Michael Jackson esta sección. Imagínate cómo puedo estar. Enrique, una sección que hoy va a hablar de burocracia, con una R, ¿no? Burocracia, vamos a pronunciarlo bien.
Burrocracia, en este
caso. Burrocracia, vale.
Burrocracia, porque, Jorge, nos encontramos, empresarios, empresarias del colectivo autónomo, con un muro que cada vez es más alto. Nos llevamos muchísimos años quejando de la gran cantidad de documentación que tenemos que aportar, la gran cantidad de trámites que tenemos que cumplimentar para hacer prácticamente cualquier cosa. Subvenciones, ayudas, una contratación. Ayer estábamos hablando de las terrazas, de la solicitud de licencia de las terrazas, exactamente igual, ¿no? Estamos llenos de burocracia, y que es una burocracia con dos R's, como tú estabas diciendo, burocracia, porque la burocracia tiene que existir. O sea, necesitamos realizar unos trámites, hay un protocolo de actuación para llegar a un fin en concreto. Lo entendemos. Pero cuando esa burocracia es tan, tan grande, tan profunda, nos piden tanta documentación, y es que nos sentimos totalmente indefensos. ¿Y por qué he querido sacar, Jorge, hoy este tema? Porque estamos ahora en un momento en el que tenemos una ventana de oportunidad para ampliar los famosos créditos ICO, ¿vale? Los ICO COVID, que se concedieron a empresas, autónomos, para tener liquidez, para poder afrontar la crisis COVID, ¿no? La crisis económica derivada del COVID, y nos estamos encontrando, lo he vivido en primera persona, con una cantidad de documentación, pero de auténtica locura, En el previo a la entrevista te hice llegar parte de esa documentación que solicitas.
Sí, 50, lo vi. 50 hojas, ¿no? Una locura.
No, 50
documentos, exacto.
Documentos, o sea, solicitudes.
Es que directamente, perdóname, Enrique, es para desistir. O sea, tú coges esto y es que pasas del tema olímpicamente.
Correcto, pero es que pasas tú, empresario, y pasan los gestores, porque también dice, ostras, la cantidad de los gestores de los bancos, en este caso, que son los tramitadores de estos ICOs, ¿no? De esta ampliación, que para marcarlo un poco, se opera bajo algo que se llama código de buenas prácticas, ¿no? En este código de buenas prácticas lo que hace es que se amplían estos ICOs con unos 24, 25 meses, unos 2 años más, los que lo que haces es, oye, todo lo que habías, el dinero que habías solicitado, pues te dan ese chance de 2 años para, oye, pues poderlo pagar un poquito más tranquilo, que es muy necesario porque estamos sumidos en una crisis, y dentro de esa crisis hay una crisis de liquidez. Las empresas no tenemos dinero. Entonces, es muy interesante, y eso va a repercutir de forma positiva en muchas empresas porque van a poder tener liquidez para hacer cosas, y entre ellas, contratar, ¿vale? Que no nos olvidemos de que aquí los puestos de trabajo los damos a las empresas. Pero claro, cuando empiezan a pedirte documentación, que ojo, en muchos casos ni siquiera los bancos son capaces de entender ni de decirte dónde conseguirla, se convierte en algo totalmente hilarante, de risa, o sea, de risa tonta.
¿Y por qué todo es tan farragoso? ¿Por qué tantas trabas? Enrique, bueno, es la pregunta del millón.
Es que a nosotros nos gustaría saberlo también, porque es que incluso hay documentos que en la misma administración pública tiene acceso a ellos. Oye, nos solicitan certificados de estar al corriente en los pagos de la agencia tributaria, certificados de estar al corriente en los pagos de la agencia tributaria para solicitud de subvenciones, certificados de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social, madre, y un montón de certificados mía, más de los que ellos tienen el conocimiento, porque ellos son
certificado de que te has levantado por la mañana y te has lavado la cara y te has lavado los dientes, ¿no?
casi. Claro, oye, me estás pidiendo una documentación que tú ya tienes. ¿Por qué duplicamos esto? ¿Por qué? Y al final se convierte en eso. Y no, o sea, cuando estábamos hablando de 50 documentos hace un momentito, que nuestra audiencia entienda que no es un 50 por poner un número, es que son más de 50 documentos. Es una auténtica barbaridad. A mí me han contratado un montón de empresarios. Oye, ¿dónde? ¿Dónde los consigo? Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque ni siquiera los bancos lo saben bien. Por eso hemos tenido que pedir certificados al Ministerio de Justicia donde digan que no hemos sido que nuestras empresas están limpias de delitos penales, de certificado de penales.
En fin, son un montón de cosas que solo de escucharte y de pensarlo dan como mínimo grima. Pero bueno, parece que no es algo fácilmente solucionable, y con lo que tenemos que lidiar, seguir pegados delante del ordenador, ¿verdad? En el mejor de los casos, hacer colas no sé dónde. En fin, sí. Esto es básicamente, de nuevo, Enrique, poner a prueba nuestra paciencia. Enrique Hernández,
presidente. Que ya va siendo poca.
No, exacto. Suerte que no sé ni cómo, ¿verdad? Nos enchufamos todos los días, nos recargamos, Enrique, todos los días. Sí, también es verdad que llegamos al límite, que yo creo que por la noche muchos de nosotros, pero bueno, bendito, tenemos esa capacidad para resistir y para recargarnos. Un placer, Enrique, hablar contigo.
Otro
buen bendito, jueves y buen abrazo. Fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un alto en el camino, 12:40, 1:20, 20 minutitos por delante para hablar de salud y para hablar del Día Mundial de la Seguridad y de la Salud Laboral.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Vamos a charlar con Carmen Marrero, que es la responsable de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras. Ya nos escucha porque hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral. Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fundamental hablar de este asunto, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, hemos aprendido que los lugares de trabajo son fundamentales para prevenir y controlar algo que pensábamos que no iba a llegar nunca a nuestras vidas, como es una pandemia.
Totalmente. Es decir, nosotros el día 28 de abril siempre ha sido el día, llevamos muchos años celebrando, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros ya veníamos reivindicando desde hace mucho tiempo la necesidad que la salud pública fuera de la mano de la salud laboral, porque muchísimas de las dolencias que padece la clase trabajadora son atendidas desde los servicios públicos de salud, es decir, desde los los médicos de atención primaria, en lugar de por las mutuas. Y claro, en todo esto ha llegado la pandemia y lo ha puesto además sobre la mesa. Es mucho más evidente la necesaria vinculación y trabajar conjuntamente con los servicios públicos de salud con la salud laboral. La pandemia, la evidencia es total.
¿En qué otros aspectos tenemos que poner el acento, Carmen, en este día?
Nosotros lo que pretendemos es que ahora que está toda la recuperación económica después de estos 2 años y medio de pandemia, que lo que estamos pidiendo es que la prevención esté en el centro de esa recuperación. No podemos olvidar la importancia que tiene la seguridad y la salud para los trabajadores y trabajadoras. No puede pasar a un segundo plano. Estamos hablando de vidas humanas. Uh-huh. Hoy, en este día, uno de los objetivos que tiene es homenajear un recuerdo a todos esos trabajadores y trabajadoras que han sufrido en primera persona los daños de la siniestralidad laboral. Y Canarias se saldó el año 21 con 42.400 accidentes de trabajo y 14 con resultados de víctimas mortales.
Madre mía, ¿y cómo se frena esto, Carmen? ¿Cómo se le puede poner freno?
Adaptando la prevención de riesgos laborales a los nuevos modelos del mercado laboral, y sobre todo no se puede decir que en los años atrás ha habido un adelanto, se ha mejorado en prevención de riesgos laborales, pero eso no ha sido por igual. Es decir, las grandes empresas que tienen más recursos humanos y económicos han avanzado mucho más que en las pequeñas empresas, las pymes, micropymes, que son esa mayoría de las empresas de su país y en Canarias, donde no hay presencia sindical, y es ahí donde realmente hay que seguir trabajando para que realmente la prevención se vea como una inversión y no como un coste, sino que realmente estamos ganando en salud, en seguridad para la clase trabajadora, y esto redunda en un mejor resultado para la empresa, ¿no?
Es que esa es la clave. Da la sensación, desde el punto de vista del empresario, que efectivamente es un gasto añadido, porque parece que nunca le va a tocar a un trabajador de su empresa, ¿no? Y al final, si no es un siniestro, también se puede dar el caso, porque veo que ha aumentado en más de un 40%, Carmen, la incidencia de las lesiones profesionales no mortales.
Exacto, sí, sí, sí. Y luego hay otra parte también muy importante, que cuando ante unas malas situación de las condiciones de trabajo en seguridad y salud, no solo se producen accidentes, también se producen enfermedades profesionales. Esas enfermedades que a veces tardan más tiempo en detectarse, pero que el origen está en unas malas condiciones de trabajo, ¿no? Muchas patologías musculoesqueléticas, o como bien decía, muchos problemas de cardíacos, de todo vinculado pues al estrés, a una mala organización del trabajo, en fin, que hay una dimensión bastante más allá que las cifras que acabo de dar, ¿no?
Uh-huh. Otra reivindicación pasa por establecer pues una zona verde, un empleo verde, ¿no? Naturaleza y el trabajo que estén ahí bien fundidos.
Totalmente, es decir, están cambiando los modelos de trabajo, la organización del trabajo con el teletrabajo, el cambio climático está afectando, tenemos que ir hacia una descarbonización de nuestra economía, y todo eso va a conllevar cambios en los modelos productivos, cambios en las empresas, y todo eso tiene que llevar paralelo la prevención de riesgos laborales para evitar pues cifras como las que acabo de decir, que llevan muchos años estancados y que realmente hay que acabar con ellos, porque detrás de cada una de esas cifras hay personas, hay familias, hay compañeros y compañeras de trabajo que lo sufren en primera persona, y son dramas que hay que partir con un principio claro. Si se hubiesen aplicado medidas preventivas, no se hubiese producido ese accidente o esa enfermedad profesional. Pudieron haber sido evitados, ¿no?
Te quiero hacer una última pregunta, Carmen, en relación a la jubilación anticipada que también los sindicatos piden para aquellos trabajos o profesiones de naturaleza, pues no sé si llamarlo peligrosa, ¿verdad?, o que ponen en riesgo la salud.
A ver, cada sector tiene que analizarle cuáles son los riesgos de esos puestos de trabajo, cuáles son los requisitos y cuál es la edad, hasta qué edad es la adecuada para seguir ejerciendo esa actividad. Eso tiene que estar dentro de lo que es una negociación colectiva, donde tiene que valorarse, pues eso, qué dicen las evaluaciones de riesgo y cuáles son las características que tiene que tener el trabajador y la trabajadora que ejerza esa actividad, ¿no? A priori es muy difícil generalizar. Cierto es que hay algunas actividades que son muy físicas, en las que el requerimiento de unas condiciones físicas van variando a lo largo de la vida del trabajador y la trabajadora, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay determinados trabajos que no es lo mismo ejercerlo con 25 que con 60, y es ahí donde tenemos que valorar, y para eso tienen que hacer su función bien los servicios de prevención, para evaluar qué condiciones tienen que tener esos trabajadores y trabajadoras para poder ejercer su actividad, ¿no?
Carmen Marrero, responsable de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras, gracias por darnos las claves de la seguridad y la salud en los centros de trabajo. Que pases buen día, Carmen.
Muchas gracias. Adiós.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Justamente toca hablar de salud y de estética, porque aquí lleva Guillermo Correa dándome la lata desde hace unos días, uno de nuestros técnicos, con que tiene aquí unas manchitas en la piel, que si tiene aquí todavía cositas del acné, como si fuera un niño de 20 años, y también aquí un servidor pues también tiene un montón de manchas en la piel producto del sol. Y ha salido una técnica nueva de diferentes láseres en el Hospital Perpetuo Socorro, y de eso nos va a hablar una eminencia, un experto en la materia, como es el doctor en dermatología y dermoestética del Hospital Perpetuo Socorro, don Néstor Santana, al que ya le vamos a preguntar sobre esta técnica absolutamente novedosa. Señor Santana, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Qué gran noticia, doctor. Un montón de problemas de la piel que con estas nuevas técnicas de láser van a ser posible abordar e incluso eliminar.
Sí, bueno, la dermatología ha cambiado hoy en día. No tiene nada que ver a como era hace 5 o 10 años. Ahora tenemos la capacidad de recurrir a tecnología láser, ya que la piel es el órgano más grande que tenemos y sobre todo muy accesible para con esos láseres pues actuar en moléculas de la piel para tratar enfermedades, para tratar pues manchas, rojeces, enfermedades inflamatorias. Así que hoy en día es uno de los más momentos para vivir en cuanto al tratamiento de enfermedades de la piel con estas medidas que tenemos.
¿Cuáles son los problemas de la piel más frecuentes que se eliminan con este tipo de láseres, más allá de los que acaba de enumerar?
Bueno, pues sobre todo estos láseres tratan problemas como a lo mejor las heterogeneidades en cuanto a coloración de la piel, manchas, trojeces, incluso también algo muy importante es que se tratan cicatrices. Es decir, uno de los tratamientos pues más frecuentes que hacemos aquí en el día a día son pacientes que pues tienen un acné cicatricial y que no quieren que esas cicatrices pues perduren el resto de su vida. En ese sentido, pues los equipos que tenemos aquí en HPS, por poner un símil tecnológico, es como si Apple se pusiera a fabricar láseres. Son láseres un poco de la más alta gama, que lo que nos garantiza un poco son pues resultados pues reproducibles, muy seguros, y pues eso hace que en manos de profesionales experimentados pues consigamos pues de verdad pues modificar, ¿vale?, pues esas cicatrices, quitar esas manchas o pues atenuar esas rojeces.
Doctor, cuando pasan por su consulta, ¿qué es lo que más piden? ¿Qué es lo más demandado? No sé, eliminar, estoy viendo que se eliminan tatuajes, cicatrices por tatuaje, sí, manchas de la edad, manchas provocadas, sí, por el sol, incluso marcas de acné, ¿qué es lo que más le piden?
Claro, muchas veces, como somos un poco centro de referencia y como estos láseres son láseres de alta gama, por poner otro símil, a lo mejor automovilísticos son como...
Fórmula 1, ¿no?
Los Fórmula 1, exacto, los Fórmula 1 de los láseres y de la dermatología. Pues ahí sobre todo, pues muchos compañeros nos remiten pacientes con cicatrices de acné, que son los tratamientos que son más difíciles de hacer, porque se requieren no un láser. De hecho, el problema en el mundo láser es que con un láser uno hace relativamente poco. Hace falta una combinación de láseres, hacen falta 4 o 5 plataformas de láser, que son las que tenemos aquí en HPS. Tenemos un láser que dispara muy rápido, en lo que se llaman picosegundos, y ese es el láser PicoSure. Tenemos láseres pues que quitan o que mejoran, que tratan las cicatrices, como el láser de CO2. Tenemos láseres que trabajan también pues las cicatrices y las arrugas de una forma un poco más intermedia, que es el ICON. O sea que combinando de forma personalizada, porque cada persona tiene unas características totalmente individuales, tiene un tipo de color de piel, un tipo de piel sensible, no sensible, grasa, seca, tiene cicatrices, no tiene cicatrices, todo eso el dermatólogo pues lo interpreta y lo traduce en una combinación de láseres. Esa combinación personalizada de láseres al final es lo que da un resultado satisfactorio a largo plazo. Esa combinación personalizada de láseres que se puede hacer hoy en día en muy pocos sitios de España, y aquí en HPS se puede hacer, es lo que nos diferencia. Esa combinación, y que el equipo que tenemos, por volver un poco al símil ese automovilístico de que solo Fórmula 1, pues los pilotos que tenemos para estos láseres también tienen una experiencia muy dilatada para manejar correctamente estos láseres y conseguir pues esos resultados y esas metas que nos proponemos.
Claro. ¿Y cuál es aquella patología relacionada con la piel que necesita de manera más directa de la combinación de algunos de los láseres? Por ejemplo, si queremos estar más guapos y parecer más jóvenes, que somos, sí, ¿verdad? Estamos en el 2022 y todos queremos estar más guapos, sí. ¿Hace falta una combinación de láseres o hay uno en concreto que lo aborde?
A ver, los láseres que tenemos son de la casa Sinus, ¿vale? Es, como dijimos antes, como el Apple de los láseres. Al final, casi que todo el mundo necesita una combinación de láseres. Por eso en muy pocos sitios se puede acceder a esta combinación de láseres. Uno para vestirse, pues no va vestido bien con simplemente una camiseta. Necesita una camiseta, unos pantalones. O sea que ahí hace falta muchas cosas para tratar de forma completa y cerrar un poco el círculo de tratamiento de la piel. Es verdad que el tratamiento más demandado, con diferencia, incluso otros centros nos remiten pacientes, son las cicatrices de acné. Y ahí, ese es nuestro caballo de batalla del día a día. Es muy importante y es clave pues el tiempo. En el tiempo, en el sentido de que en cuanto antes se comience ese tratamiento para esas cicatrices de acné, más capacidad tenemos los médicos de HPS de guiar ese proceso de cicatrices civilización antes de que esa cicatriz, como se dice, madure. Hoy en día lo que ha pasado un poco en la el entendimiento de la cicatrización de la piel ha sido pues una revolución, y es que antes cuando alguien tenía acné y cicatrices de acné se esperaba, se decía al paciente, mira, pues espérate un año y vente en un año y si te quedan cicatrices pues ya vemos lo que hacemos. Hoy en día no, hoy en día se hace exactamente lo contrario. Hoy en día incluso en las últimas fases del tratamiento del acné activo, pues los granitos, la pus, la infección, cuando ya estamos terminando se empiezan a hacer los láseres. Ese tratamiento precoz, ¿vale?, es lo que sobre todo junto con esa combinación personalizada de láseres hace que los resultados sean satisfactorios y visibles en un relativo corto tiempo.
También es importante saber que cuándo es conveniente, ¿verdad?, cuándo está indicado recurrir a los láseres por un daño en la piel, es decir, ir por ir, evidentemente no, hay una consulta previa y hay un análisis completo de lo que requiere el paciente.
Claro, ahí a poner en valor la el equipo médico, claro, que tenemos en HPS, el hacer un buen diagnóstico. Lo que está prohibido es pasar un láser en una lesión, por ejemplo, una mancha que no esté diagnosticada. No se le puede pasar un láser a un melanoma, por ejemplo, y ahí el riesgo de hacerse pues tratamientos láseres en centros en donde no se haga un correcto diagnóstico previo de la piel. Ahí, antes de que cualquier persona se haga un tratamiento láser, si se empieza a tratar pues la estética de la piel o algo, pues cualquier patología médica debe ser tratada. Es decir, una persona no puede hacer un tratamiento médico láser estético cuando tiene un cáncer de piel. Ahí lo primero que hay que hacer es quitar ese láser, quitar ese cáncer de piel, y si ahí, pues por lo que sea, el especialista que le quita el cáncer de piel le deja una cicatriz, esa cicatriz sí se puede tratar con láser, y el resto de problemas también, pero ahí la importancia del tratamiento previo antes del láser pues es capital, y sobre todo también poner un poco en contexto que hace falta un tratamiento pues más completo, que no solamente el láser es lo que trata la piel. Muchas veces el paciente antes de hacerse esa sesión de láser pues tiene que pues seguir un régimen de cremas, de tratamientos orales, para ir preparando, para ir entrenando a la piel, para ir haciendo que la piel esa pues esté más dispuesta o predispuesta a modificarse o a recibir el efecto del láser o a mostrar el efecto del láser.
Sí, lo es el sentido común, el diagnóstico es fundamental. Y la última pregunta, un pequeño aliciente para aquellos que quieran recibir un tratamiento con este tipo de láseres, es que por cada tratamiento cada paciente va a recibir un regalito especial, ¿no? Y para la posteridad, casi que se puede decir.
Sí, a ver, pues esa semilla que plantamos un poco en la piel del paciente, de quitarle las manchas, de dejarle pues una piel más sana, sin cicatrices, pues esa semilla también la vamos a plantar en nuestros montes, y eso con la ayuda de Foresta, de ADAPA, de dos asociaciones, y lo que va a recibir el paciente pues es eso, es un documento, un certificado que por cada tratamiento que se haga en el hospital, pues en su nombre, y todo eso va a estar descrito incluso con coordenadas, se va a plantar un árbol pues en la cumbre, y son como dos pequeñas semillas que se plantan pues en la piel del paciente pues y en la cumbre, y el paciente pues al final va a sentir que pues con eso que hace, además para uno, pues también hace algo para nuestra isla, para nuestro medio también.
Pues sí, estamos un poquito todos más tranquilos porque hay problemas de la piel que parecía que no tenían solución, que sí que lo tienen con estas nuevas técnicas y estos cuatro láseres nuevos. Doctor Néstor Santana, especialista en dermatología y dermoestética del Hospital Perpetuo Socorro, ha sido un placer. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, y yo creo que pronto me voy a dar un saltito por su consulta, porque tengo unas manchas en la parte izquierda de la cara, a la altura del pómulo, que no se van, vamos, ni que lo mande el médico chino.
Venga.
Un placer.
Aquí nos vemos. Venga,
hasta
placer,
luego.
Chao.
Ya es hora de vernos. Todos nuestros servicios están operativos y puede solicitar cita con todas las garantías de seguridad. Llámanos ahora al 928 49 9900. Tu especialista quiere saber de ti. HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Te toca decir adiós y lo hacemos de esta manera tan potente, y tan rumbera y con tanta energía. 30 segundos para decirles adiós, no sin antes recordarles que mañana tendrá lugar desde Infecar y con Gran Canaria Me Gusta de fondo, la mañana en COPE Más Gran Canaria con Javier Benítez, que ha sido un placer contarles el relato de lo más destacado y lo más atractivo que sucede en la isla de Gran Canaria. Los mandos técnicos, el que hemos nombrado en más de una ocasión hoy, Guillermo Correa, les habló Jorge Pérez, un auténtico placer. Les dejamos con el resto de la programación de COPE Gran Canaria. En este caso será hasta mañana.